La levantá.
¡Mali!
¡Dale!
¡Vamos!
¡Vámonos ya!
¡Vámonos otro poquito con ella, eh!
¡Guau, guau!
¡No, por
cuerpo y Cristo, sangre sacramentalmente bueno, santa que se refleja a los hombres en el dolor de las tallas y en las lágrimas y el luto que nuestro prójimo pasa. Por eso tú, ciudad mía, en las vísperas que faltan, grita tu gozo y pregona, echa a volar tu esperanza, que en las maderas del arte también Cristo nos aguarda.
La levantá.
Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo. Sean todos bienvenidos una semana más a este encuentro en las ondas, en el 101 de la frecuencia modulada. Abrimos nuestra levantada de hoy. Francis Castel, buenos días.
Muy buenos días.
Una levantada que viene cargada de contenidos por un tubo. Enrique, buenos días.
Buenos días.
Manolo Serrano, buenos días.
Buenos días.
Y el resto me imagino que se irán incorporando poco a poco. Hoy vamos a hablar del prendimiento, imagen que el otro día fue sometida a debate en la hermandad sobre si era restaurada o no. Ahora nos contarán lo que finalmente no va a ser restaurada como tal. Ahora nos contarán. Vamos a hablar de la hermandad de la Viga, que también está restaurando la Virgen del Socorro, de la hermandad de la Lanzada, que piensa reformar el misterio, de la hermandad de la Hiedra, que el otro día recibió la sorpresa en el cabildo de la propuesta de un hermano, Francisco Javier Marín, buenos días, ¿cómo estás? Para la creación de una centuria en la hermandad de la... Dame un titular, anda, que después hablemos del tema.
Pues, así, una centuria romana, en principio puede ser un pelotón, porque llegar a una centuria es difícil, pero con que sea un pelotón de 20 o 30 hermanos me conformo.
Ajá. ¿Cómo lo acogió el cabildo?
Pues ni fu ni fa.
División de opiniones, ¿no?
Ni fu ni fa.
Como el partido de ayer, ¿no? División de opiniones. Sí. Bueno, de todo eso vamos a hablar y de algunas cosas más. Manolo quería comentar algo sobre la procesión de la pastora que la viste, ¿no? Después del fútbol, ¿no?
Sí, sí. Fui después del fútbol y...
Por cierto, perdona. Juanma Rodríguez, eso es nuestro capataz de la sonda, viene incorrectamente vestido, Juanma Rodríguez. ¿Eh?
Con el sándal del Jerez después de los valles, macho.
¿Qué te pasó allí con el Jerez?
Eso digo yo, ¿qué pasó allí con el Jerez, Dios mío? ¿Qué pasó allí con el Jerez?
Bueno, venga, habla de la pastora, déjate de fútbol.
Pues que la procesión me gustó, después del fútbol cuando la vi, la recogí más o menos pues, a la altura de la Chancillería, por Vera y la calle Gaitán, y muy bien, o sea, había público, había bastante público y... Bueno, la gente que iba en el cortejo, pues muy juntita, muy bien, como deben de ir, y andando bien.
Con turbo, iba con turbo.
Sí, sí, no, andando, yo entiendo que como tienen que andar.
Iba con turbo, iba con turbo la pastora. El otro día pleno, el viernes, antes de ayer, pleno.
Pleno, pleno de hermandad.
Se reparten 6.000 euros para cada hermandad.
Pleno, 6.000 euros, pleno.
Totalmente.
Pleno 15.
Aunque ya en su momento se habló de algo más, pero el dinero se va a gastar en otras cosas. Por ejemplo, en pagar los chaqués, ¿no?
¿En qué?
Sí, sí, sí. Eso me sorprendía.
¿Pagar los chaqués? No me lo puedo creer.
Claro, hecho, pagar los chaqués de los miembros de la Unión de Hermandades van a ser sufragados con el dinero...
No me lo puedo creer.
Sí, sí, sí. Lo que yo no sé si... Bueno, se habla de chaqués, imagino...
Con carácter retroactivo, ¿no? La última Semana Santa, ¿no? Imagino. Bueno, después hablaremos con...
¿Y si alguien se le queda chico?
Pues se la arregla el chaqué.
Pero ya, ¿qué hace? Bueno. ¿Que se quedan allí cuando termine o se va o se lo llevan? O...
Hombre, tú imagínate que tú entras en la Unión de Hermandades, no te vas a poner un usado, ¿no?
O sea, uno nuevo. Sudadito, y además, ¿no? Lo malo es que si existe el histórico tendrá que seguir.
Pero ojo, que eso es lo que ha probado los hermanos mayores, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
Ojo,
Oye, por cierto.
Ojo,
Y a Ana María Salas, ¿qué se le paga?
Una mantilla, ¿no?
Imagino.
Una mantilla.
Es de suponer, ¿no? Un chaqué no se puede poner, evidentemente.
Habrá que preguntar a los hermanos mayores, que son los que han aprobado esto, ¿no? Que no sé a esto a qué responde, pero lo han aprobado esto. De todas maneras, creo que el punto más controvertido el otro día fue el del campamento juvenil de verano de la gente de la Unión de Hermandades. Es algo alucinante. Yo me quedo alucinado con el tema del campamento, porque este año los organizadores, Y además, bueno, ya que la Unión de Hermandades ha pasado olímpicamente del campamento, porque ha pasado olímpicamente, pues los organizadores que han sido de la Hermandad del Soberano Poder, de la Hermandad del Consuelo y... Bueno, Rafa, buenos días.
Buenos días.
¿De qué hermandades? ¿Tú qué lo sabes?
Pues la verdad que este año, si te soy sincero, nosotros no hemos participado, pero bueno, durante muchos años lo hemos hecho y la verdad que es una iniciativa
preciosa,
bastante bonita y para los niños, bueno, pues como final de curso, de un curso intenso en cada hermandad, pues bastante interesante, que desde aquí, pues si la Unión de Hermandades pudiera retomarlo, pues me parecería muy, muy importante.
No, el otro día se aprobó que se apoya el campamento, pero sin poner un duro, pero ojo, que lo han aprobado los hermanos mayores, vuelvo a repetir, o sea que el otro día hubo pleno en el consejo, pero de pleno de hermanos mayores, o sea que todas estas decisiones no sean achacables al consejo, sino a los hermanos mayores, que tendrán que responder de esto, porque no entiendo, yo este año les ha costado Dios y ayuda buscar dinero para pagar un autobús que se llevara a los chavales al bosque, creo que eran 89 o 92 chavales,
algo así. Presupuesto.
Por lo visto no había presupuesto en la Unión de Hermandades para un campamento de gente joven, lo cual me parece a mí absolutamente alucinante. Bueno, buenas noticias. El otro día Eduardo Velo, comentando en la misa de funeral de Lete, que se organizó en la Merced, por Lete, por Pepe Luna y por Paco Ruiz Cortina.
¿Cuándo fue eso?
El lunes pasado, en la Basílica de la Merced. Por cierto, una misa preciosa, extraordinariamente organizada por el Consejo. Pues Eduardo Velo, que estaba por allí, me comenta que se ha encontrado esto que yo tengo aquí, que es un magazine que edita el Correo de Andalucía, y dice la portada: las cabañuelas vaticinan sol y calor para la Semana Santa.
Divertidísimo.
Entonces, bueno, está dedicado a ti, a ti y a tu padre, que nos suministra el calendario zaragozano. Por lo visto, esto está en base a las predicciones de un tal Antonio Cimarro, cabañuelista, maestro en el antiguo arte de las cabañuelas, que da por salvada la Semana Santa de 2008. El titular dice, por ejemplo: quien quiera creer lo que lo crea, la Semana Santa de 2008 será como la de 2001, de secano, con todos los pasos en la calle, un solazo de pronóstico reservado y ni una sola nube en lontananza. Lo dice la sabiduría popular, que lleva milenios deduciendo el clima venidero con solo mirar a los jaramagos, piedras, bichescos, colores del cielo y cualquier chisme que ruede por el campo o flote en la charca. En base a esto, Semana Santa...
Hay que guardarlo.
Hombre, por supuesto.
Hay que cotejarlo después con el calendario zaragozano.
Y dice aquí: el mes de marzo será de agua al principio y al final, pero no en los días de la Semana Santa. De las tres grandes fiestas de primavera de Sevilla, solamente se va a mojar el Rocío, que creo que no es una fiesta de primavera del Rocío, perdón, de Sevilla, más bien de Huelva. Pero en fin,
con lo cual...
se le permite la licencia al periodista, ¿eh? En cualquier caso, parece que, según dice el Correo de Andalucía, se va a salvar la Semana Santa. ¿Te lo crees, Manolo? ¿Te lo crees?
Hombre, yo digo que el calendario zaragozano no es nuevo, ¿no? Es el siglo pasado.
Pues ya tenemos, hombre, para los agoreros de la semana pasada, ya tenemos también base para los optimistas, ¿no?
La verdad es que habrá que guardarlo, habrá que cotejarlo, y después diremos: bueno, pues tenía razón esto, tendría razón el calendario zaragozano.
La foto de la portada, pues, es una señora abanicando a un nazareno. Fenomenal, que por lo visto va a hacer mucho calor el próximo año en Semana Santa, ojalá, ¿no? Ya toca.
No, es que si recordamos la Semana Santa que han caído en marzo, generalmente han sido así muy calurosas, ¿eh? Eso también es cierto. Uh-huh. Si hacemos un poquito de memoria, quizás más calurosas que las de abril y con un tiempo.
Hay que ser más lejos. Este pasado año, el mes de marzo fue, bueno, hizo buen tiempo, y después, sin embargo, cuando llegó la Semana Santa, pues ya empezó a parar.
Bueno, más cositas. El otro día nos sorprendíamos con la noticia de que parece ser que la Lanzada piensa reformar el misterio. Vamos a hablar con el hermano mayor.
Claro,
vamos a hablar con Juan Jordi. Juan, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chico? Bueno, aquí estamos.
Cuéntame, ¿qué hay de cierto en esto?
Pues mira, realmente, Andrés, hemos abierto el debate. Uh-huh. Hemos abierto el debate porque a la dirección de la hermandad palpa en el resto de la hermandad que no gusta lo que llevamos ahí arriba, ¿no? Entonces, la imagen secundaria, lógicamente, pues bueno, en ese tema estamos. Por lo tanto, vamos a abrir el debate, como te he comentado, y vamos a empezar con comisiones de trabajo. Uh-huh. Que estudien realmente cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las figuras a cambiar, y bueno, y empezaremos a trabajar en ese sentido.
Pero imagino, Juan, buenos días, que tendréis ya más o menos claro, o por lo menos hablado, esas imágenes que queréis sustituir, ¿no?
Indudablemente, el Santísimo Cristo de la Lozada y la Virgen de la Esperanza nos van a tocar, indudablemente, porque entendemos que de sobra la calidad y el uso estético con el que están puestos. El resto es todo susceptible de estudiar y analizarlo en un análisis, repito, profundo, sosegado, ¿no? Con una comunicación fluida para que no haya malentendido y el resto es susceptible de cambiar, ¿no?
Juan, buenos días. ¿Esta reforma sería sustitución solamente o sería con ampliación de alguna figura más o con incluso paso o es solamente cambiar unas imágenes por otras?
Yo entiendo que solo es cambiar. Tampoco soy un entendido de la materia y no sé si sería conveniente ampliarlo. No sé, yo entiendo que eso lo es cambiar. Empezamos, por ejemplo, hablando del caballo, pues, del famoso caballo, uh-huh. La terna disputa en Jerez.
Bueno, el caballo nos gusta, ¿no?
El caballo, con todo nuestro respeto al imaginero, que me parece un señor que lo hace todo muy bien y tiene mucha categoría y tiene mucho nombre, pero ni nos gustó la forma que en su momento, de cómo se hizo y se puso ese caballo ahí, que saltó hace todo el procedimiento que dicta la norma de la hermandad y después la verdad es que no ha encajado con nuestra idea o con la idea del imaginero, del escultor, no encajó una, no encajó en nuestro espíritu, en nuestra, no.
Es que con esto, Juan,
primero a la sustitución del caballo y el
vino. A esto también me refería en la sustitución, si el cambio iba a ser que el caballo desapareciera, que el caballo se quedara, o va a ser uno nuevo.
Sí, va por ahí, va a sustituir aquí hay imágenes que entendemos que no están a la altura de lo que nosotros queremos.
Bueno, pues vamos a vivir, o por lo menos eso parece, bastantes cambios en los últimos tiempos de la hermandad de la Lozada. Cambio de túnica, la música también que va a estar presente detrás del paso de Santísimo Cristo a la Lozada, y esos cambios que anuncian en las imágenes secundarias.
Exactamente, sí.
Uh-huh. Bien, ¿os ha tocado la lotería o qué, Juan?
¿Perdón?
¿Ha tocado la lotería por allí o qué?
No. ¿Cómo ganas ahora? Nosotros, bueno, la Junta de Gobierno está pues para trabajar duro y para abrir debate, como bien os he comentado, era público y manifiesto que el cortejo era muy mejorable, la túnica la verdad que había habido cierta dejadez, entonces bueno, lo que hemos hecho ha sido rematarla en el sentido de ponerle el escapulario y definir el marrón más auténtico, porque había mucha gama de color, en fin, en ese aspecto creemos que hemos hecho un gran trabajo. Uh-huh. Y cada hermano pues se está pagando algunos con más fatiga y otros con menos su túnica y el hermano no ha hecho nada, simplemente ha hecho gestionar y arreglar el tema. Uh-huh. Respecto al movimiento musical, pues la verdad era otro... Uh-huh. Otro debate que estaba en la calle, y simplemente nosotros lo que hacemos es ponerlo al cabildo, que es soberano, y el cabildo es el que decide, y el que ha decidido, yo creo que acertadamente, un acompañamiento musical digno y que vaya con nuestro espíritu. Bueno, efectivamente, el guión tampoco nos gustaba, y los paños bocina llevan 40 años sin hacerse, y también vamos a meterle mano. Y junto a eso, pues todo, pues bueno, la verdad que estamos trabajando muy duro, buscando recursos económicos, claro, de las piedras, y. Ahí está.
Uh-huh. Oye, ¿el pleno cómo estuvo?
Pues yo la verdad que no pude asistir porque me coge de viaje, estoy ahora en Granada y no sé, no puedo decir nada, me sustituyó mi teniente y no puedo decir nada del tema.
Bah, qué torero eres, igual. Era un torero de narices de bueno.
Vamos, que lo llamo ahora desde el hotel de la ciudad de Granada.
Guay, un abrazo, ¿eh?
Otro más a vosotros.
Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, gracias.
Noticias de cambio de misterio en la hermandad de la Lanzada. Por cierto, que también el pasado viernes hubo elecciones en la hermandad de Humildad y Paciencia. Pepe Bellido es el nuevo hermano mayor, en lo que se considera, o consideramos muchos, la última oportunidad que tiene la hermandad de Humildad y Paciencia por enderezar el rumbo, ya que tiene las bases puestas para hacerse a la calle el sábado de pasión el año que viene. O sea que la pelota está en su tejado, desde luego, porque tiene todos los plazets oportunos por parte de los
Estados. Quiero hacer un inciso porque estoy recordando una de las palabras que acaba de decir Juan cuando ha dicho el cabildo es soberano. Qué bien suena eso en boca de un hermano mayor, ¿verdad?
Hombre, suena estupendamente,
¿eh? Me ha dejado a mí pensando eso y meditando.
Bueno, primera de las frases antológicas de Manolo Serrano esta temporada. Tenemos también a José Antonio Valenzuela al otro lado del teléfono, el hermano mayor de La Viga, porque también hemos comentado que la Virgen del Socorro está siendo restaurada. Buenos días.
Buenos días, Andrés.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿qué? ¿Restauración, no?
Restauración.
Bueno, pues cuéntanos.
Un proyecto que teníamos muchas ganas de iniciarlo.
¿Qué le pasaba a la Virgen?
Bueno, principalmente tenía problemas de xilófago y aunque viendo uno la imagen, pues no parecía el estado tan mal que estaba, pues claro, cuando uno tiene la posibilidad de acercarse y verla despojada de su vestidura, pues la verdad que era un estado preocupante. Junto a esto, pues bueno, el tema de ensamblaje, se le va a hacer un nuevo candelero, nuevas articulaciones de los brazos, ya que eran muy antiguas, y una chapa de hierro, que claro, hay que recordar que la imagen era de gloria, entonces bueno, pues se desmochó lógicamente, y hay una chapa de hierro que parte de la cabeza hasta parte de la espalda, que la verdad pues no sabemos qué función hace ese hierro ahí. Bueno, pues se eliminará para, porque lógicamente el hierro o la madera pues hacía una función no muy unida las dos.
Una restauración que se va a realizar en Rota, ¿no?
En Rota, sí. Va a ser gracias a la colaboración de la Fundación Zoilo Ruiz Mateo, concretamente los talleres Acharte, y los responsables de esta restauración pues serán Paola Copano, Concepción Pradera y Juan Luis Rivas. Ambos pues todos licenciados en restauración.
¿Qué plazos tiene la hermandad para esa restauración?
Aproximadamente nos han dicho 2 meses, ¿eh? O sea que contamos que si no para diciembre, para principio de enero, como muy tarde, estaría ya la imagen de aquí.
¿Pero ya se la han llevado?
Sí, sí, ya están allí los talleres.
Juan Antonio, ¿de cómo surge esto? ¿Desde hace tiempo lo venís viendo o no?
Sí,
un poco contando la historia de cómo surge esta idea de la restauración, porque cuando la habéis visto vestirse, tú dices que habéis visto esto, pero claro, esto no es nuevo, esto llevaría ya algún tiempo.
Sí, vamos, nosotros recién nombrada esta Junta de Gobierno, bueno, pues lo primero que hicimos ver el estado de la imagen real, ¿no? Entonces, con nuestro director situado delante, pues claro, se desnudó la imagen y vimos los problemas que traía. Incluso, claro, de tantas veces de vestirla, los alfileres, bueno, pues había provocado un daño en la imagen, ¿no? Uh-huh. En lo que es el pecho principalmente. Entonces, pues, a raíz de ahí, pues, empezamos a movernos hasta que hemos podido conseguir esta restauración.
También tengo aquí la nota de prensa, restauración de una serie de enseres que va a realizar Antonio Falla. Tony Falla, cuéntanos también, José Antonio.
Sí, ya inmerso ya en este proceso de restauración, bueno, pues vamos a intentar cuidar nuestro poco pero querido patrimonio. Y sí, esta semana aproximadamente, pues Tony Falla será el encargado de restaurar los 12 varales del pase de palio, ¿no? Uh-huh. A su vez también, bueno, pues hemos iniciado una nueva candelería. Este año, si Dios quiere, pues tenemos 3 calles y una de ellas pues ha sido donada íntegramente por los hermanos. Esta candelería pues se está realizando en Pila, en los talleres de Emilio Méndez. Uh-huh. Y ahí vamos poco a poco.
Bueno, pues despacito y buena letra, ¿no?
Sí, sí.
Que es lo que se dice habitualmente, ¿no?
Es lo que se dice habitualmente, exactamente.
Pues que sea un éxito la restauración de la Virgen del Socorro, que pronto la tengamos otra vez por aquí. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, Andrés.
Venga, un abrazo.
La calle.
Bueno, vamos a cerrar este primer bloque del programa. Enseguida vamos a comentar los cultos y actos en torno a la Virgen del Rosario. Eso lo haremos después de publicidad, pero antes sepan todos que los hermanos mayores aprobaron el pasado viernes durante el pleno elevar la propuesta del Consejo de la Unión de Hermandades al gobierno local para que nombre José Alfonso Reimóndez López Alete como hijo predilecto de la ciudad a título póstumo.
La imagen de Jesús del Prendimiento no será restaurada, pero sí se le creará una sujeción que lo fije a la mesa del paso para evitar las vibraciones que padece la imagen en la salida procesional. Este fue el acuerdo aprobado por el Cabildo celebrado el pasado miércoles, en el que los más de 80 hermanos asistentes oyeron el informe de Enrique Ortega en el que se aconsejaba intervenir en la talla.
Sepan también, repetimos, que el pasado viernes 5 de octubre se celebró en la Hermandad de Humildad y Paciencia el Cabildo de Elecciones. El mismo tuvo lugar en los salones parroquiales de San Juan Bautista de los Descalzos y la candidatura de Pepe Bellido Rubio fue la ganadora.
Y finalizamos comunicándoles que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la Capilla de las Ánimas de San Juan de Letrán va a formar parte de la exposición a celebrar por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para el curso 2007-2008 con el título Andalucía Barroca.
Luna de Nisán, incienso y azar.
¡Santista! ¡Vamos arriba con ella, valiente! ¡A poco a poco! ¡Eso es levantarse, eh! ¡Justo siempre!
La levantar.
¡Eso es!
Gereisa informa que hasta el 15 de noviembre se haya abierto el plazo de pago voluntario del segundo semestre de 2007. Forma de pago: presentando el díptico en cajas de ahorro y bancos, mediante domiciliación bancaria o por internet desde nuestra web. Para más información llame al 010 o visite nuestra web en www.gereisa.com. Recuerde, plazo de pago voluntario hasta el 15 de noviembre.
Ahora comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. Guarda todos tus tickets de compras realizadas en el Centro Comercial y canjéalos por boletos para participar en los sorteos mensuales que realizaremos a lo largo de todo este año. Recuerda, comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. No olvides pedir tus comprobantes de compra para poder participar en los sorteos. El último viernes de cada mes canjearemos los tickets de compras por boletos para poder participar y disfrutar de los maravillosos premios que sortearemos cada mes. No lo olvides, ahora comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. ¡Participa!
Tu casa no es como las demás, es un mundo diferente. Como Carral Estudio, un mundo diferente para amueblar y decorar tu casa, toda tu casa. Alto diseño y decoración en cocinas, salones, dormitorios. Y durante 6 meses puedes decidir cómo pagarlo. Carral Estudio, en el polígono oeste, carretera de Sanlúcar, primera rotonda, Jerez. Carral Estudio, un mundo diferente. Tienes que venir.
¿Y a dónde vas tú tan sola?
La Semana Santa como suena. La Levantá.
Bueno, vámonos, que nos vamos. Vamos a hablar del prendimiento, pero vamos a saludar a Manolo Picón, que acaba de llegar. Manolo, buenos días.
Buenos días.
Y nos trae el pregón de la Virgen del Rosario, que pronunció ayer por la noche Fray Martín Alesi.
Efectivamente.
En Cádiz.
Efectivamente, a los pies de la patrona de la Virgen del Rosario, el padre Alesi, pues, pronunció el pregón. Y la verdad, pues, estuvo bastante interesante. Hizo un pregón, lo dividió en los misterios del Rosario, se ganó al público de Cádiz, hizo muy buena puesta en escena. Estuvo, yo diría que estuvo ayer el padre Alesi, se adaptó muy bien al esquema, estuvo muy gaditano.
Bueno, tú siempre has dicho que él encajaría muy bien en Cádiz, yo no sé por qué dices tú esas cosas.
Sí, hombre, la idiosincrasia que él tiene y demás, encajaría, bueno, y anoche se demostró. Estuvo, la verdad, que estuvo bastante bien. Estaba, pues, la Virgen ya puesta en su paso, ya con los nardos puestos. Delante estaba la imagen pequeña de la Virgen del Rosario, que se llama La Galeona, la que suele hacer el viaje de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, a la cual...
Y ya sale hoy, ¿no? Sale hoy la Virgen, ¿no?
Bueno, sí, hoy sale la Virgen, sale la Virgen del Rosario. Es que te decía que hay una imagen pequeña que la llama La Galeona, de la Virgen del Rosario, uh-huh. Además, obra del escultor Juan Luis Basallo Parodi, un escultor muy conocido aquí en Jerez, que era de Cádiz. Y esta imagen pues la lleva el buque escuela Juan Sebastián Elcano en su capilla cuando hace el viaje de instrucción. Uh-huh. Entonces el padre Alessi pues le puso un rosario a La Galeona. La verdad que el pregón estuvo muy emocionante y al pueblo de Cádiz pues le llenó mucho las palabras y la forma con que el padre Alessi hizo este pregón de la Virgen del Rosario.
Total, que horas y rabo, ¿no? Horas y rabo.
El padre Alessi, sí. Próximo pregonero de Cádiz.
Pues porque no puede ser, ha sido del puerto.
No. O de Jerez. ¿No?
Además, sabéis que era el pregonero para el año que viene, ¿no?
O de Jerez, ¿no?
Bueno, pero hombre, ha quedado bien Cádiz, de momento lógico que siga por Cádiz y después se tire para acá.
Sabéis que era el pregonero en Cádiz de la próxima Semana Santa, ¿no?
Sí. Bustos, ¿no?
Antonio Bustos.
Antonio Bustos, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. ¿El de Canal Sur?
No, padre.
Ah, el padre.
El padre de Antonio Juan Bustos de Canal Sur. Claro. Uh-huh.
No, o sea, el señor fue presidente de la Federación de Peñas Béticas, ¿no?
Y directivo del Real Betis Balompié. Ya no te gusta tanto, ¿verdad, Andrés?
Mira, Betis,
qué mierda. Hombre, Manuel es bético.
Es otro pregonero para tu lista, ¿eh? El padre Alessi, otro pregonero para tu lista.
Estaba,
ya estaba en tu lista, ¿no? Sí. Total, buen pregón. Además, mira, nos ha traído la edición ya editada, 800 años de la fundación de la Orden de Predicadores.
Sí, efectivamente, pues por ese motivo querían que este año el
pregón
lo organiza la delegación de fiesta del Ayuntamiento de Cádiz, quería que este año fuera un dominico. Entonces pues al bueno de Juan Franco, que es un aspirante a dominico muy muy aforado en la Virgen del Rosario en Cádiz, en la patrona, pues se le ocurrió de que fuera el padre Alessi. Entonces uh-huh. pues la verdad que ha acertado plenamente en esta ocasión.
Bueno, vamos a hablar del prendimiento. Gracias, Manolo, por traernos esta edición del pregón ayer del padre Martín Alessi, al que damos la enhorabuena. Rafa, buenos días.
Buenos días de nuevo, Andrés, a ti y a tus compañeros.
Usted es el mayordomo de la hermandad del prendimiento, ¿no? ¿Quién te acompaña?
Pues me acompaña Pablito, que es un chaval de mi equipo de mayordomía, que somos un equipo bastante joven. Aparte también pertenece al grupo joven, bueno, y también es un poco el culpable de toda esta vorágine de equipo de Dalmática, que ahora nos veis por todos lados, que también lo vimos en la página Cofrade Manía. Y este chaval fue el que nos mete en estos líos.
O sea, tú eres el culpable, ¿no, Pablo?
No soy el culpable.
Que toca ahí todos los palos, ¿eh? Os falta fundar una banda de música a ustedes.
Ya, eso sería porque no hay donde coger la hermandad, pero vamos, se hace todo por la hermandad.
No hay presupuesto para instrumentos de música, ¿no? Bueno, vamos a conocer qué decidió el Cabildo, si se puede, bueno, lo que se pueda conocer, lo que se pueda saber, porque preocupaba en general la restauración del prendimiento, obviamente, como tú bien sabrás.
Sí, la verdad que, como bien habéis dicho, pues el miércoles se celebró el Cabildo. Ha levantado bastante expectación, no solo en la hermandad, sino en todo Jerez, y es lógico, ¿no? Yo lo entiendo, porque es una imagen de gran calado devocional. Y bueno, el Cabildo, te cuento un poco, se celebró en buena lía, en buena armonía. Nos acompañó nuestro director espiritual, don Pedro de la Rada Incierte, y un representante de la Delegación Diocesana de Patrimonio y Relaciones Institucionales, que creo que se llama ahora, uh-huh. lo que era antiguamente Arte Sacro. Y bueno, invitamos a Miguel Ángel Montero Jordi, que es el responsable, pero no pudo venir, estuvo allí Pablo Pomar. Y entonces el Cabildo, pues Enrique expuso un poco los estudios que había realizado.
Enrique Ortega.
Los estudios que había realizado durante 2 años, concretamente en la Semana Santa 2003 y 2004, a través de unos sensores que llevaba colocado el señor en la peana para estudiar el movimiento de cuando el paso arriaba, cuando el paso levantaba. Cuando estaba el señor o los costaleros dando la chicotá, en fin, fueron unos estudios, digamos, estadísticos, ¿no?, de numéricos y demás. Y después, pues, propuso al Cabildo lo que él pensaba que la actuación que se debería hacer, y después, pues, el Cabildo decidió lo que creyó más conveniente.
¿Qué fue?
Pues sencillamente, al final se decidió que el señor iba a llevar instalado una especie de corsé para corregir o prevenir, digamos, lo que es el movimiento de las caderas, las vibraciones o el movimiento tan exagerado que todos podemos ver en el paso. Y este, pues, consiste, la gente se preguntará qué es esto del corsé, pues consiste en una fijación a lo que es las caderas y con un punto de apoyo o un tercer apoyo a la peana, entre las piernas. Digamos que lo que haga es que refuerce un poco la debilidad estructural que tiene la imagen.
¿Esa fue la solución presentada por el restaurador?
por el récord.
Sí, vamos. Cuando estuvo reunido con nosotros, él también proponía eso. Él le llama un andador, lo que es un andador. Y aparte, muchos hermanos de los más antiguos, pues también sacaron la idea de nuevo, porque el señor, antes de que fuera tocada, digamos, restaurada, pues por Sebastián Santos, allá por los años 60, pues los más antiguos del lugar, digamos, que recordaban al señor ya con esa especie de artilugio, ¿no? Ese sistema.
¿Es una solución definitiva o una solución temporal?
No es definitiva, es una medida preventiva para esta próxima salida de 2008. Entonces la conclusión que se llegó es que después de esta salida, en la que también, aparte del cosecho del andador, llevaría los sensores puestos, perdón, pues él de nuevo, en un cabildo de nuevo extraordinario, pasada la Semana Santa, expondría de nuevo los nuevos datos que habría sacado con esos sensores, aunque a simple vista lo podremos comprobar todo, pero bueno, digamos, para tener un informe más riguroso de lo que ha sido. ¿Que no ha convencido que, digamos, el movimiento sigue siendo tan exagerado como lo vemos ahora? Pues digamos que el cabildo lo retomará de nuevo y verá si procede una restauración o otra solución más, no ya tan temporal, sino un poco más a largo plazo,
efectivamente. A mí se me ocurren dos o tres preguntas que tengo a golpear la cabeza. La primera es que considero que esta es una decisión muy importante. Y me sorprende que solamente acudieran 88 hermanos para una decisión tan importante cuando, si hacemos un repaso de memoria, creo que en las últimas elecciones
400 hermanos.
Efectivamente, o sea, es lo primero.
Ya está, ya, apagamos, Juan, pon publicidad que nos vamos. Entre lo que tú has preguntado y lo que ha contestado, ya está dicho.
No, la
está
verdad,
dicho todo.
Que me sorprende enormemente.
La yo, verdad
una decisión de este tipo, digo, hombre, tendría que estar... bueno, en Santiago yo creo que no deberían de caber los hermanos.
La verdad, Manolo, que tú dices bien, a mí también personalmente me sorprendió la poca afluencia de hermanos. Yo, después de las expectativas, ¿no? Digamos, de la expectación que se había levantado por el tema, yo pensaba que iba a haber más concurrencia, pero no sé a qué se puede ver. No sé si era miércoles que había Champions League o lo que fuera, vamos, pero...
Ya está, tú lo has dicho, Rafa. Lo he dicho.
Puede ser eso, entonces fútbol, ya está.
Entonces el cariño a nuestro padre y señor del prendimiento con lo que te quiero y bueno, sí, y ahora es algo que va a tocar a la imagen de mi devoción.
Hoy día se quiere más los colores,
¿no? Pero ahí también...
No, hay que decirlo, que
bien,
así.
Perfecto, bien, y yo lo puedo entender, pero ahí también yo diría que la hermandad, la Junta de Gobierno, oye, ahí este partido, bueno, vamos a cambiarlo al jueves, vamos a ponerlo al viernes, porque entiendo que es un tema, desde mi punto de vista, tan delicado y tan importante que tendrían que conocerlo muchísimos hermanos y asistir, ¿no?
De todas formas, Manolo, te comento, se decidió ese día, digamos, el día que mejor le venía a este hombre también. Ya,
claro, que viene de Córdoba.
Todos sabemos que este hombre viene de Córdoba, claro, que es un viaje bastante largo.
Lo desconocía.
Y bueno, aparte de eso, también, honor a la verdad, digamos que los 80 y tantos hermanos, 90 aproximadamente, que estábamos allí, también somos los que estamos, digamos,
el día a día
de la hermandad, pero, o los miércoles. Nuestra hermandad, desgraciadamente, es mucho del miércoles santo.
Perdóname, esto me da para otro debate. Y es decir, entonces, cuando se hace un cabildo, ¿para qué queremos 400 hermanos viendo hermanos? Que voten los 80, que en realidad son los que están.
Eso se llama voto de calidad.
Ay, lo que decíamos y alguien decía, ay, usted está loco, usted no sabe de esto.
Pero además yo ahora aporto otro dato, para terminar de liarle la pelota ya del todo. Vamos a ver, un señor, por el mero hecho de estar apuntado a una hermandad y pagar las cuotas, tiene capacidad para decidir qué se hace con una imagen del siglo XVII?
Es muy fuerte, muy duro eso.
¿Eh?
Legalmente sí.
No, por supuesto, pero legalmente sí.
Moralmente...
Pero digo yo, a ver, o sea, yo estoy apuntado, yo me apunto mañana a tu hermandad de la estrella, ¿eh? Y ahora, pues me citan a Gabriel dentro de 30 meses. Y hay que restaurar a la Virgen, y ahora voy yo y opino allí como el primero. O sea, ¿yo qué derecho tengo? Bueno, derecho todo el del mundo.
Sí, te digo, legalmente...
¿Qué capacidad? ¿Eh? ¿O qué preparación tengo yo para decidir si se le pone un corsé o se le pone... O sea, un señor que viene de Córdoba a contarme, pues yo le haría esto a la imagen. ¿Yo cómo le digo a este hombre sí o no? ¿Yo estoy preparado?
¿Qué conocimiento? Yo legalmente tiene el derecho, porque está ahí.
Pero ya toca ahora el prendimiento, pero vamos, que esto es extensible a todas, a todas. O sea, que no es porque estemos ahora hablando del prendimiento, que si han decidido poner un corsé, fantástico.
Yo la segunda parte de la pregunta sería, esto sale de la Junta de Gobierno, naturalmente, o sea, esta idea de la restauración. Vamos, entiendo.
Bueno, un poco con lo que hablamos con Enrique, y después digamos que el Cabildo fue el que decidió pero definitivamente sería en primera instancia, porque ahora también hay que recordar que celebrará la diócesis a esta delegación, que ya tuvo allí su representante y vio o estuvo allí presente, y ya pues ellos digamos que darán el visto bueno definitivo.
Pero no te quiero decir que sale de la Junta llama...
No te dejan, Enrique, no te dejan. No.
Ah, perdón.
Rafa, yo te iba a hacer dos preguntas. La primera, ¿se va a poder levantar al cielo? Que creo que fue la pregunta principal sobre lo que giró el Cabildo, si se va a levantar al cielo, ¿no?
Fenomenal.
Sí, ciertamente fue así, vamos.
Bueno, algunos hermanos preguntaron, no giró en torno a eso.
Algunos bastante.
Algunos preguntaron, pero no fue en torno.
Y otra cuestión es que, como tú sabes, como yo, todos los miércoles tenemos tertulia en lo que es la comandancia, y muchísimos hermanos siempre preguntaban sobre lo mismo: ¿cuándo van a restaurar mi Cristo? ¿Cuándo van a restaurar mi Cristo? Y llega la hora del Cabildo y deciden no restaurar mi Cristo. Me parece, tú sabes como yo de lo que hablo.
Hombre, yo te comento, vamos a ver, es lo que ha dicho antes, no sé si ha sido Manolo, una imagen de tanta importancia, ¿no? Como creemos que tiene el prendimiento y que eso nadie lo duda. Tampoco nos podemos lanzar así a la primera, aparte de que el Señor, para una restauración total de la misma, no está tan mal, ¿no? El Señor, evidentemente, es una imagen del siglo XVII, siglo XVIII, que con el paso del tiempo pues tendrá alguna deficiencia, pero eso es normal, ¿eh? Pero que a niveles generales la imagen no está para una restauración íntegra de la misma.
¿Cuál fue la recomendación del restaurador? La recomendación última que dio el restaurador, ¿cuál fue?
Pues ahora no recuerdo.
No, te lo digo yo, no salí en procesión.
Bueno.
No, la imagen del siglo XVII con candelero de ese tipo tiene que estar en una urna. Esa fue la recomendación del restaurador.
Sí, pero quizás comentó eso, digamos, comparándolo, no haciendo paralelismo, que si imágenes de esta historia o de este calado estuvieran en otros lugares, quizás ni procesionarían. Aparte porque, perdón Enrique, estas imágenes cuando se crearon allá en el siglo XVII, la forma de procesionar no era la que se tiene hoy.
Claro.
Evidentemente antes irían en parihuela, no se le daba tanto movimiento, y ahora pues requiere de otro...
Lo que te quiero decir con eso es que hubiera sido recomendable haber restaurado el candelero y darle la fijación definitiva, que aunque lo saquemos en procesión, evidentemente, porque eso es impensable, no sacarlo en procesión, pero se podría haber sacado con todas las garantías del mundo, no queda lo que vamos a hacer es una prueba. Vale, no tengo más que decir. ¿No?
tú no dices nada, Pablo, tú estás muy callado, ¿eh?
No, estoy escuchando a mi mayordomo, ¿no?
Tus opiniones siempre son interesantes,
¿eh? Yo lo que pienso es eso, que...
Pégate el micrófono, si no te importa.
Lo que pienso es que, primero, el tiempo se lo ha echado encima a la Junta de Gobierno y a la Hermandad, porque, no sé, yo creo que debería haberse hecho al acabar la Semana Santa, con más tiempo, a haberlo trabajado, con más tiempo y con varias opciones. Y no solo ese es mi punto de vista. Y ahora lo que el corcel, pues mira, yo pienso que para ser una opción a corto plazo, porque ya no hay más tiempo, pues mira, para este año puede servir, pero yo lo que pienso es que el Señor se tiene que restaurar. Ahora tendrá que ser para el año 2009, pues que sea para el año 2009, no que se vaya dejando que todos los años lleve el corcel.
Una cosa que quiero decir es que, no, mi achaque es al Cabildo, ¿eh? No a la Junta, evidentemente. No, el Cabildo fue el que decidió.
Es que
no se vaya a entender que esté haciendo una nota de Rafa cuando no es así.
Hombre, mi pregunta, todo lo que aquí estamos comentando hoy, vale, se refiere al Cabildo.
No,
que
de ahí
soberano, no es soberano, perdón. Es soberano.
Luego nos decía y de hecho, a los hermanos que durante mucho tiempo te hablan de la restauración. Y llega la hora y votan otra cosa.
Pero es que hablo, Enrique, de ahí mi sorpresa.
Te quedas sorprendido de eso, vamos.
Enrique, mi sorpresa es que la Junta de Gobierno, claro, está enterada del tema, y como está enterada, pues le pregunta a un restaurador, lo llama, ya quiere decir que sabe de qué va. Se presenta eso a los hermanos, y los hermanos dicen que no. Una sorpresa para mí. Y además, cuando se dice, ha dicho el hermano mayor de la avanzada, el Cabildo Soberano, chapó, el Cabildo Soberano. Pero entonces, perdón, la pregunta... ¿Está realmente el Cabildo en conocimiento, como la Junta de Gobierno, de lo que realmente le ocurre a esa imagen?
Quizás Enrique Ortega, yo creo que falló mucho en su exposición, porque el ejemplo que puso siempre fue como si fuera el médico, que había uno que se había puesto mal y todo, pensando todo el tiempo los ejemplos de ir al médico. Entonces este hombre no supo exponer claramente, ni dio garantías tampoco de la restauración, solamente dijo que era la primera vez que se hacía, que no aseguraba al 100% de que la restauración fuera efectiva.
Claro, pero
hombre, es que él creía que sí, pero
que un restaurador es claro, restaurador. No, no. Lo que nos vamos a ver es que pasó lo mismo en las Angustias a finales de la última temporada y al final se desechó que se restaurara la Virgen. El restaurador es restaurador. No tiene por qué pasar un examen en un cabildo donde la gente va a preocuparse por otras cosas, obviamente.
Claro, es lo que
por pasa. Eso digo yo que, o sea, qué capacidad, no sé, qué preparación tiene uno para decir sí o no a restaurar una imagen, no hace falta que sea del siglo XVII, puede ser del mismo siglo XX, como la imagen de las Angustias. O sea, para restaurarla, o sea, usted dice sí o no por el simple hecho de estar apuntado desde claro, X tiempo a la hermandad.
Pero Andrés,
sí, que tú dices, claro, pero claro, tendremos que ser nosotros los que tomemos la decisión, pensará la gente, pero bueno, yo en aquel cabildo de mi hermandad dije, mira, yo no sé lo que pone el informe, o sea, porque, y yo soy de Bellas Artes, pero no sé qué me ha querido decir el restaurador ahí. Pregunté, ¿hay que restaurarla o no? Y claro, la gente se miraba unos a otros, no sabían qué contestar. Es que un restaurador tampoco tiene por qué ser un experto en pasar el tribunal de un cabildo, vamos. El restaurador es un técnico, dice, esto tiene sota caballo rey, esto va a quedar perfecto, y dirá, pues perfecto, no va a quedar nada en la vida, nada más que lo caga Dios. ¿Cómo va a quedar perfecto?
Es que además, esto a mí me preocupa un poco cuando ha dicho también que la opinión del restaurador es que la imagen no debe de procesionar.
Bueno, no, o sea, solo el restaurador, dice, cualquier restaurador te va a decir lo mismo, ¿no?
Y de esa categoría, porque entonces un técnico diría, mírate, es que esta es tan valiosa, esta imagen, que esa imagen tiene que estar en un altar, y muy bien dicen, con una urna de cristal, porque esto es una joya del siglo XVII que no puede estar al deterioro del tiempo. Pues macho, habrá que plantearse y pensarlo, ¿no? Por muy duro que sea. Por eso lo digo, que es otra cuestión importantísima desde mi punto de vista,
Tampoco hay que llegar ahí,
No hay que llegar ahí. Lo que pasa es que habría que llegar a la estabilización definitiva del camarero.
Pero que estamos en Andalucía, vamos, que estamos en Andalucía y que las imágenes se han hecho para sacarlas a la calle.
Sí, pero no
es así, ¿eh?
Es que
completamente de acuerdo.
Bueno, dejando ya de decir que usted dice que la imagen está, vamos, que hay cosas y cosas.
Vuelvo a insistir que es lo que es de oídas.
Sí, fue la recomendación, vamos, recomendación. Se le hizo esa pregunta y dijo, no te la puedo contestar. Fue la respuesta, claro, ¿eh? No te puedo contestar esa pregunta.
Pues no podrá, hombre, claro, normal. No, creo que ha demostrado suficiente calidad y buen hacer Enrique Ortega para que se le dé el prendimiento a la imagen que haya que darle, ¿no? Yo creo que lo restaura en Jerez con bastante categoría y muchas imágenes. Total, que el tratamiento que se le vaya al corsé o el andador, como se llame, se le va a hacer aquí en Jerez, no se va a la imagen, ¿no?
No, ni mucho menos, se le hará aquí en Jerez y, bueno, el miércoles santo lo comprobaremos en los efectos que tiene y si da resultado, y ya después de Semana Santa, pues volveremos a hablar si tú quieras, a ver qué es lo que ocurre, lo que decide el cabildo.
Entonces, ¿la restauración en sí es solamente el corsé o es que hay que tocar la imagen de en otros aspectos?
No, en principio, como te he dicho antes, la imagen a nivel general está bien, ¿no? Lo único, así a grandes rasgos, lo que más llama la atención es el movimiento exagerado que tiene, las vibraciones que tiene, que se le están viendo desde hace bastante tiempo,
algo,
y cada vez así, parece que más acusado.
Algo así le pasó al Gran Poder
también,
hace muchos años,
efectivamente, y le pusieron el denominado andador, le pusieron
la consecuencia de la zancada que tiene la imagen.
Sí, eso fue hace ya pues aproximadamente
20 años,
creo que fue la restauración que le hizo Peláez del Espino, por eso Peláez del Espino le pusieron el andador. Ya después se hizo
el corsé que le pusieron al Gran Poder era de aluminio,
sí.
De chapa.
Date cuenta, perdón Andrés, que como bien dice, pues tiene no una zancada a lo mejor tan acusada como la del Gran Poder, pero bueno, tiene, digamos, los pies un poco, no es como el Cristo de ellos, de la sentencia, ¿no? Sino la sentencia, que está un poco más hierático, más estático, más quieto. Entonces, pues de ahí puede venir movimiento. Y como solución o medida preventiva para este año, pues el cabildo, ya te digo, que ha decidido que es la más correcta. Y ya después de Semana Santa, o si Dios quiere, pues ya veremos qué ocurre.
Entonces, poco a poco, en el paso.
Poco a poco.
De otra manera, el prendimiento del año pasado levantando por solidaridad estaba precioso, ¿eh? Opinión personal, ¿eh? La gente aplaudía levantar por solidaridad, pero en fin. Si hay que levantar al cielo, pues se levantará al cielo. Te voy a contar una anécdota y ahora vamos a saludar a Pepe Lu, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Hace algunos años ya, como unos 10 años más o menos por ahí, me meto de lleno en una conversación en la que le está diciendo un hermano mayor a un capataz, y yo estoy presente, que el Cristo este año hay que levantarlo a pulso aliviado. Y le digo yo, ¿así? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí, porque el mayordomo nos ha dicho que si la palometa, que si la fijación, que si no sé cuánto. Ah, bien, bien, bien. ¿Y dónde ha estudiado el mayordomo? No va por ti, ¿eh? ¿Dónde ha estudiado el mayordomo? ¿Cómo que no ha estudiado? No, que mayordomo, sí, que mayordomo, pero que este hombre, ¿qué? ¿Administrativo? ¿Qué es este hombre? Este hombre es el mayordomo de la hermandad, bueno, ¿y eso dónde se estudia? Vale, lo que te decía antes, ¿no? Mm. El Cristo levantó al final al cielo, como tenía que levantar, claro. Porque uno sea mayordomo de una hermandad, o tesorero, o teniente de hermano mayor, o hermano mayor, eso no significa que esté preparado para decidir sobre todos los temas. Y creo que Enrique Ortega está bastante más preparado que por ejemplo todos los que estamos aquí en la mesa.
Efectivamente.
Pepelu, buenos días.
Hola, buenos días, Andrés, buenos días a todos los oyentes de La Levantada.
¿Qué pasa? ¿Dónde estás?
Aquí estoy en la romería de Santa Brígida, que la verdad que no podía empezar mejor porque sonaban las campanas para el aviso de la misa y justamente tenía que abandonar a Hamilton el gran premio ese cual es.
Los milagros de Santa Brígida.
Oye, pero espérate, ¿Hamilton ha abandonado?
Sí, Hamilton ha tenido un problema con los neumáticos, se metió en la gravilla cuando iba a entrar en el tier lane, ¿no se llama? Y fuera.
La rueda mal porque había elegido mal y entonces pues tuvo que ir a Bosa a cambiar y justamente antes de llegar pues le ha reventado la rueda allí 18.000 tíos de McGarry ilegalmente intentando empujar el coche, pero claro, ya no.
Y eso ha sido un milagro de Santa Brígida.
Sí, la romería de Santa Brígida aquí en la localidad sevillana de Cama, que hemos venido a vivir hoy por una romería que es muy intensa en este pueblo que se lleva ya más de 15 años pues celebrándose en el cerro de Santa Brígida, precisamente en Cama. Y ya digo, ha sido un poco apoteosis porque, ya digo, sonando las campanas de Santa María de Gracia, de que llegaba la hora de la misa y justamente en las imágenes de la cafetería una cosita de júbilo, porque justo pues abandonaba el circuito, ¿no?
Qué barbaridad.
Pepelu, buenos días.
Cuidado, perdona, no quiero desvelar a nadie, pero ya que estamos, digo que Raikkonen primero y segundo Alonso. 107 puntos Hamilton, 104 Alonso y 100 Raikkonen. El último premio fue en Brasil.
Y después va tu gran
cofradía.
Oye, Pepelu, después va tu gran corcita, ¿no? Oye, buenos días, ¿me escuchas?
Sí, perfecto. Allí estuve con tu gente, Manolo.
Ah, sí, ¿qué tal? Mi gente del sol, ¿no?
Que es donde rey, me pegué con varios que escuchan el programa.
Sí.
Igual, ayer que tuve dos bodas. Tuve una por la mañana.
Anda, ¿qué te parece a la gente del juzgado? Que daba los libros familia antiguamente.
Ayer conocí a una de las personas que fueron a comprar a Sevilla el Palio de la Palma.
¿Ah, sí?
Sí, sí, además te conocen mucho. Bueno, te iba a decir, vamos.
Sí.
Te conocen, vamos.
¿Algún histórico de la Palma, no?
Sí, algún histórico. Estuvo en una boda que se celebró en el puerto de Santa María. Pero bueno, en fin. Bueno. El miércoles santo, el Carmen Doloroso en Sevilla, pues ya con el calzador incluido, lo han metido ahí.
Sí.
Ya está confirmado, o sea que el miércoles santo se queda como el del año pasado. Es decir, ya con la prueba que se hizo y ahora lo que está en boca de todo el mundo, como sabéis, el lunes santo, porque el polígono San Pablo, pues bueno, en un principio está ubicado ahí, pero ya hay algunas hermandades que no están muy de acuerdo, como sabéis la hermandad del museo, que empezaba a salir hace unos años a las 7 de la tarde, que lleva un cortejo muy curioso, muy bonito y tradicional, de muchos monaguillos, de niños chicos, y ahora pues sale eso de las 10 y media de la noche, claro, si entra el polígono, ya sabéis, ¿no?, que bueno, que las hermandades nuevas van entrando las primeras, y eso se retrasará a las antiguas, que tienen que salir las últimas, el museo es la última el lunes santo, y claro, ya temen que la salida sea mucho más tarde, con lo que conlleva la entrada más tarde, claro, pues. Hay preocupación, el hermano mayor San Gonzalo es el único de momento, pues, ha comentado que bueno, que si tienen que entrar al polígono, pues tienen que entrar, después uno se entera que este señor está muy comido últimamente porque va a ir en la junta de que va a presentar Rafael Medina para el Consejo de Cofradía, en fin, aquí como todo el mundo, pues va a lo suyo, y bueno, vamos a ver al final qué es lo que pasa. El polígono, por cierto, si entra el lunes, está también barajando dos bandas para hacer como la fe el miércoles santo, para, bueno, como es un recorrido muy largo, para que una vaya a la ida y otra vaya a la vuelta.
Pepelu, en esta semana hemos tenido que lamentar el fallecimiento del padre Francisco Gil Delgado.
Sí, efectivamente, nos llevamos una sorpresa el pasado viernes con ese hombre, bueno, magnífico intelectual, fue profesor mío, sí, de Derecho de Publicidad.
Sí, sí, sí.
La verdad que es una persona muy
interesante. Sí, además últimamente salió en televisión, en un programa creo que era de Telecinco, porque era el presidente del tribunal eclesiástico, el tribunal que concede las nulidades eclesiásticas, y salió pues hará aproximadamente... Hará 10 días por ahí que salió en televisión, hablando el padre Francisco Gil Delgado. La verdad que ha sido una noticia que a todos ha sorprendido bastante.
Sí, la verdad que yo oficiaba en la catedral el funeral, el propio cardenal de Pochería, fue Carlos Emilio Vallejo, dentro de un emocionado funeral, repleto, la verdad, con todos los canónigos presentes, el cabildo catedral presente, y bueno, pues la verdad es que ha sido, fue un palo, porque, hombre, sabemos que no estaba muy bien, pero no nos esperábamos la muerte tan repentina.
Bueno, Papelu, pues nos vemos el domingo que viene la Romaría de Torrijos, en Valencina. Además, allí tenemos a nuestro amigo José Manuel Bonilla, que tiene montado un aparato logístico muy sorprendente.
Ya me va a llamar, Pitu, soy el turronero de feria en feria, ahora con la romería, mira, con la moda
novena. Bueno, eres el turronero, el funcionario del juzgado, vamos, eres todo, está en todas partes.
Lo que pasa es que el fin de semana que viene sabéis lo que manda, entonces yo, depende de lo que mande, que todavía no hay horario, pues ya veré si vamos capaz. De luego, si coincide el horario, nos vemos en Valencia.
Bueno, mira, oye, te puede, el día 13, mis hermanos del Sol hacen una excursión a Jerez, o sea que te puede apuntar. ¿Sí? Y echamos un día aquí en Jerez con visita a la bodega de González Díaz, a la
casa. Venga, que nos vamos, ahora lo contamos.
Venga, pues.
Adiós, Pepelu.
Venga, oye, con fuerte abrazo a todos. Ahora me tomaré un jafelito, vuestro saludo.
Adiós,
venga,
adiós.
La levantada.
José de Mapa.
Creisa informa que hasta el 15 de noviembre se haya abierto el plazo de pago voluntario del segundo semestre de 2007. Forma de pago: presentando el díptico en cajas de ahorro y bancos, mediante domiciliación bancaria o por internet desde nuestra web. Para más información, llame al 010 o visite nuestra web en www.creisa.com. Recuerde, plazo de pago voluntario hasta el 15 de noviembre.
Ahora comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. Guarda todos tus tickets de compras realizadas en el Centro Comercial y canjéalos por boletos para participar en los sorteos mensuales que realizaremos a lo largo de todo este año. Recuerda, comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. No olvides pedir tus comprobantes de compra para poder participar en los sorteos. El último viernes de cada mes canjearemos los tickets de compras por boletos para poder participar y disfrutar de los maravillosos premios que sortearemos cada mes. No lo olvides, ahora comprar en el Centro Comercial La Asunción tiene premio. ¡Participa!
Tu casa no es como las demás, es un mundo diferente. Como Carral Estudio, un mundo diferente para amueblar y decorar tu casa, toda tu casa. Alto diseño y decoración en cocinas, salones, dormitorios. Y durante 6 meses puedes decidir cómo pagarlo. Carral Estudio, en el polígono oeste, carretera de Sanlúcar, primera rotonda, Jerez. Carral Estudio, un mundo diferente. Tienes que venir. La Semana Santa como suena. La levantá.
Bueno, vamos a recordar actos que tienen que ver con el Rosario antes de que se nos pase, porque estamos en la semana en la que va a pasar casi todo lo que tiene que ver con la vocación mariana del mes de octubre. Por ejemplo, esta noche a las 8 se traslada la Virgen del Rosario del Beaterio a la Catedral, donde mañana a las 6:30 tendrá lugar la Eucaristía y posteriormente la salida procesional por el entorno catedralicio.
Así es, será por el Reducto, Plaza de la Encarnación, Alameda Vieja, Plaza Monti, Pozuelo, La Torre, Consistorio, Plaza de la Hierba, Calle San Cristóbal, Plaza del Banco, Guilaz, Calle Tornería, Plaza Platero, Sedería, Chapinería, José Luis Díez, Santa Isabel, Visitación, Beaterio, calle Cruces, reducto para entrar en la catedral.
Amplía este año un poquito más el itinerario porque pilla por San Cristóbal hasta la Plaza del Banco, con lo cual se amplía el itinerario de la procesión del Rosario del Beaterio. También hay noticias hoy, por cierto, hoy que es día 7, hoy es el día del Rosario, muchas felicidades a todas las que hoy celebren su santo. Te decía que hoy hay besamanos en la Yedra.
Sí, está en ceremonia de besamanos Nuestra Señora del Rosario, durante todo el día. Y a las 8:30 es el triduo, que termina hoy también el triduo de Nuestra Señora Rosario.
La Yedra, que saldrá el Rosario el próximo 13. Sábado, el día 13. Y un día antes, el día 12, saldrá la procesión del Rosario de Montañeses, que también ahora está finalizando sus cultos. Una procesión que sale tarde porque a las 8 hay misa en Santo Domingo y suele salir sobre 9:45, 9:10 aproximadamente. Ya digo, el próximo viernes, que será día 12, el día de la Hispanidad.
Más. El día 27 de octubre coinciden dos procesiones en la calle.
A eso iba ahora. El día 27 sale la defensión con motivo del cincuentenario. Por cierto, ayer la defensión celebró los cultos a San Bruno en la Cartuja con una misa que tuvo lugar a las 9:30 de la mañana. Fue una misa preciosa, absolutamente deliciosa, y lo sé porque estuve por allí. O sea, me invitaron a ir a la misa y estuve por allí. Fue una misa absolutamente fantástica en la Cartuja con las hermanas de Belén. Y bueno, hemos conocido que el día 27, sábado, salen a las 7 de Capuchinos los cofrades de la defensión, pero a las 6:30 sale la Virgen del Rosario de Capataces y Costaleros de la Victoria, con bastante riesgo evidente de que coincidan las dos procesiones en zona de Porvera, calle Gaitán o por ahí.
¿Hay delegado de día para...?
El otro día hubo alguien de...
De Gloria, ¿no?
Hubo alguien que se enfadó conmigo porque comentamos algo en internet sobre el tema de las dos salidas procesionales. Hubo quien se enfadó conmigo, dicen que yo siempre estoy atacando la hermandad del Rosario de Capataces y Costaleros, y eso es absolutamente incierto. Cada uno puede pensar lo que le dé la gana, pero el día del Rosario es hoy. Y la Virgen del Rosario, que Capataz y Costalero, sale dentro de 20 días. Con lo cual, yo creo que sería mucho más lógico que salieran antes. Que no se puede, por la razón que sea. Pues fantástico, no se puede. Pero vamos, creo que una puñetería, póngase entre comillas, que salgan las dos procesiones el mismo día. Porque, obviamente, eso va a restar público a una y a otra. Creo yo. Sí, pero, cada uno que haga lo que quiera,
obviamente. ¿El itinerario coincide?
Bueno, hay cercanías, ¿no?
Hombre, cercanía hay, ¿no? Porque por ver a Gaitán, todo aquello en todo aquel entorno, ¿no? Pero, en fin, bueno, ellos sabrán cómo lo quieren hacer. Yo me refiero a las dos hermandades, ellas sabrán cómo lo hacen. Pero, vamos, creo que no debían de coincidir. Pero el día de un cincuentenario debe de estar todo el mundo arropando a la hermandad del cincuentenario. Pero, en fin, eso... Que los estatutos de cada hermandad, que se meta cada hermandad, no me voy a meter yo. Bastante tengo ya yo con lo mío. José Luis Sánchez, delegado de, bueno... delegado portavoz de la Unión de Hermandades. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Andrés.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Qué? 6.000 euros, ¿no?
Enorme.
6.000 euritos, ¿no, José Luis?
Pues sí, ese ha sido el balance, el resultado final de la gestión del reparto para este año de cada una de nuestras hermandades.
¿Cómo estuvo el pleno?
Muy bien.
Bueno, pues venga, vamos a tener que tirarle, está complicada la lidia de este toro, con perdón, dale tu Manolo.
Bueno, José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Manolo.
Oye, se decía en los comentarios que al principio se iban a repartir 9.000 euros.
¿No? ¿9.000 euros?
Bueno, eso es lo que se decía al principio, antes de Semana Santa, cuando el cambio de la carrera oficial y eso. ¿O estoy yo mal informado, estoy equivocado?
Bueno, yo no sé, las opiniones de cada uno, yo creo que alguien también comentaba otro día hasta 12.000, hasta hablaban de 2 millones de pesetas.
Yo he oído 9.000 euros.
Ojalá se pudiera, ¿no? Pero yo creo que la realidad de los palcos son las que hay, no creo que sea para mucho más,
Bueno, además que claro, me imagino que para años sucesivos ya más o menos están los números casi claros, ¿no? Con la carrera oficial que tenemos y los palcos que hay, ¿no?
Claro, dependiendo de la expectativa, Francis, el año pasado se hacía una previsión del aumento del número de palcos y pensaba, bueno, con también la subida que se mantuvo, pues siempre se ha dicho que era en torno al 1.000.000 de pesetas desde el Consejo, ¿no? Uh-huh. No para... se escuchaban hasta 2.000.000 de pesetas. Yo creo que eso, 12.000 euros es una barbaridad, ¿no? Pero bueno... todo ahí en función, si se suben al palco a un precio bastante elevado, pues posiblemente lleguen a esos 9.000 o 12.000 euros, ¿no? Yo creo que siempre se ha hablado del 1.000.000 de pesetas y no se esperaba que fuera, eran esta legislatura, pero no para, para el primer año, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, pues han sido los números resultantes, yo creo que ya estaba bastante bien, ¿no? De haber cogido, recordaré que hace muy poco tiempo, pues la aportación que se le daba a las hermandades rondaba en torno a las 300, 350 mil pesetas y 400, vamos, lo máximo, ¿no?
Ya, ya. ¿Se piensa desde el Consejo en subir el precio de los palcos o tal, como están hoy día las economías domésticas, se van a mantener?
Hombre, tendrán un pequeño aumento, porque yo creo que habrá que ir aumentando y haciendo una valoración de lo que puede costar y ver el valor de una silla o un palco en la carrera oficial para la Semana Santa. Yo creo que irá subiendo progresivamente, pero no va a ser una subida tan fuerte ni tan sustancial, ¿no?
Por lo menos queden para pagar los cheques, ¿no?
Hombre, para pagar los cheques yo creo que eso es una polémica. Yo no le he dado mucha importancia al tema, puesto que eso deben ser los hermanos mayores que corresponda al tema, ¿no? No porque partimos de una base, y eso sí quiero dejarlo claro, de que no ha sido una cosa de este Consejo. Nosotros hemos heredado esa situación. Pero con buen criterio creo que el presidente lo expuso el otro día en el Pleno, por una sencilla razón, de que aquí hay que ser muy transparente, porque después la gente piensa cosas muy raras. Entonces, sí, es tontería, vamos, en ese aspecto. Y cada uno es muy libre de expresar su opinión y a todo el mundo lo respetamos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que era por un ahorro de costo. Es decir, en anterior ocasión, pues el saque se alquilaba y si se va a utilizar en varios actos, pues es bastante más elevado el costo del alquiler que la compra, ¿no? Pues bueno, ya había, también quiero decir que había quien ya disponía de esa prenda y lógicamente era de su propiedad, pero no todo el mundo podía a lo mejor adquirirla, ¿no? Y bueno, pues ha sido como decirte, es una propuesta que hacía el presidente, y si queremos tener una, la pregunta sería, ¿se quiere tener una representación digna de la hermandad en el mundo de las cofradías? Pues a partir de ahí se ha decidido por parte de los hermanos mayores, pues que se adquieran esas prendas, ¿no?
O sea, que el Consejo adquiera las prendas, claro.
Hombre, evidentemente. los enfrente, ¿no?
vale. ¿Hablamos de la juventud, José Luis?
Perfectamente.
¿Qué pasa con el campamento?
Bueno, yo creo que el campamento es una situación que también se viene dando desde el año pasado, ya sabéis, se venía comentando el tema del campamento cofrade del verano, pero yo quiero hacer hincapié en una situación que creo que es más interesante.
Dime.
Desde que nuestro asistente eclesiástico Juan Jacinto y nuestro delegado de juventud Rafa Vega han cogido el tema de la juventud, se lleva todo un año. Ha llevado todo este año pasado, y lo conocéis perfectamente, trabajando con los jóvenes, con los más pequeños de las hermandades, ¿no? Se han hecho muchas reuniones, una cada sábado, se han asistido a varias visitas, se han tenido unos movimientos bastante grandes, y se le ha dado a los jóvenes que están participando en todas estas reuniones de todos los sábados, y se le han dado pues muchas visitas a diferentes lugares, ¿no? Para este año incluso más. Yo creo que no solamente hay que pasar un campamento en un fin de semana, o sea, el viernes por la tarde, sábado y domingo, sino también, bueno, en esta ocasión se han planteado varias alternativas y se van a hacer varias visitas a varios lugares, ¿no? Yo creo que salen ganando los jóvenes. Lo que sí es cierto, bueno, pues que el planteamiento que tiene el Consejo con respecto al campamento, pues ha sido diferente al que había en otras ocasiones, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues parece ser que lo que prima es un fin de semana, con todos los pequeños de las hermandades y no tan pequeños, y se le ha dado otro carisma, ¿no? Bueno, pues hay hermanos mayores y hay hermandades que piensan que el tema del campamento pues es lógicamente pues una acampada, un fin de semana, pues los hermanos mayores ambos habían decidido que sí, que se haga el campamento, pues perfecto, nosotros nada más que tenemos que ejecutar lo que nos dice el pleno de hermanos mayores.
Sí, pero a mí, perdona Manolo, me da la impresión, igual estoy equivocado, ¿no? Pero me da la impresión de que en el tema este de la juventud, todo el mundo lleva razón, pero poca gente se pone de acuerdo. ¿O es una impresión que a mí me da, José Luis?
Puede ser, ¿no?
Porque desencuentro hay con el tema absolutamente.
Sí, es cierto.
Sin embargo, todo el mundo aporta propuestas para construir, no para destruir. Y sin embargo, no sé por qué no os ponéis de acuerdo.
Pues no lo sé, porque hay alternativas, y como yo te digo, llevamos un año trabajando en el tema de los jóvenes, y a mí me hubiera gustado, y puede ratificarlo tanto Juan Jacinto como Rafa Vega, que hubieran esos 100 niños, esos 90 niños que hablamos, pues que hubieran estado todos los sábados.
Pero es que no, tampoco, pero es con el, ¿no? Perdona, Solí, pero el consejo tampoco puede pretender eso, ¿eh?
No, no, yo te quiero decir
que... Pero es que el consejo no es una hermandad, es un consejo.
Evidentemente.
Y cada hermandad tiene sus actividades.
Eso es, cada hermandad tiene la suya y lógicamente respetamos todas las decisiones que tome, pero que cuando se hacen actividades para los más pequeños o para el tema de jóvenes, uh-huh. pues la participación es mínima, digamos, ¿no? Un cierto número, es cierto que hay un grupo importante.
¿Sabes? Pero que no, Solí, perdona que te corte, pero que no llevas razón. Que no lleva razón. O sea, yo conozco un grupo joven que es el de la Hermandad de las Angustias. Grupo infantil. Sí. Y esta gente trabaja los sábados. Si obviamente el consejo organiza un tema el sábado, los niños de las Angustias irán a los de su hermandad, no a lo que organiza el consejo.
Bueno, pues...
Que se organizan, claro, las cosas se organizan los sábados, que es cuando los niños no tienen colegio. Pero es que el consejo es un consejo, no es otra hermandad.
Sí, sí, esto no es obligatorio, que cada uno puede ir donde tenga que ir.
Claro, pues ahí voy.
Y ya que tenga que ir. A mí eso me parece correcto.
Oye,
esto no tenemos nada que
sí, pero es que te estás quejando de que no vayan los 100 niños. Claro que no van.
No, yo no digo que no vayan los 100 niños, ¿no? Si el grupo que ha asistido en el tema de la juventud es un número bastante importante, vamos a decir que sí, se pueden estar hablando de 35 o 40 chavales, ¿no? Pero no los 100 o los 100 y pico. De todas maneras, yo creo que el tema del campamento, como tú planteabas, estaba ya más que manío, ¿no? Por muchas razones. Y bueno, pues se le ha dado un cambio, perfecto. Y que los hermanos mayores han aprobado ahora que se haga el campamento de juventud en la época de verano, pues perfecto, nosotros así lo ejecutaremos.
Bueno, perfecto. ¿Algo más que tengamos que conocer de Mega Francis?
No, bueno, que comentar que el pleno también, lo hemos dicho en nuestra noticia, los hermanos mayores han aprobado elevar la propuesta del consejo, ¿no?, para nombrar a José Alfonso Raimonde como hijo predilecto de la ciudad.
Efectivamente, ya se había hablado de este tema y bueno, pues se ha hecho la petición. Y lo que se le ha pedido a los hermanos mayores que, bueno, se adhieran a esa petición y que presentemos ese dossier en el Santísimo Ayuntamiento para que se haga hijo predilecto de nuestra ciudad Lete, ¿no? A título póstumo, lógicamente.
José Luis, un abrazo.
Gracias, Andrés, igualmente.
Gracias a ti.
La levantá.
Tú te imaginas, Francis, cuando estemos haciendo la recogida de la yedra, bueno, tu nombre que estás con la buena muerte, ¿eh? Y que cuando termine de entrar el paso de misterio estemos rodeados de romanos con plumas y tal, ¿eh?
Sería bonito, sería
bonito.
Sería
chulo, ¿verdad? Además, en el entorno de la plazuela de la calle Sol, aquello podría encajar perfectamente.
Como si hay, ¿no?, un árbol, le cabe.
Le cabe perfectamente. Bueno, pues esa fue la propuesta que el otro día Francisco Javier Marín, cofrade de la Hermandad de la Yedra, propuso al Cabildo, la creación de una centuria que recupere, entre otras cosas, los sabores que ya hubo en Jerez en hermandades como el Transporte o el Prendimiento, donde ya hace muchos años, tú lo conociste aquello, ¿no?
O sea, yo, un chaval, ¿no? Hombre, no lo he conocido, no lo he visto, porque yo la que conozco es del Transporte y los Domingos de Ramos, pero vamos, lo he visto en fotografía y demás, ¿no? Uh-huh. Que salía en el Transporte.
¿Y por qué desapareció aquello? ¿Tú lo sabes?
Ah, no tengo ni idea.
Ni idea, ¿no? Bueno, pues cuéntanos tu propuesta.
Buenos días, Andrés.
Buenos días de nuevo.
Mira, este proyecto se entregó a la hermandad en junio del 2004.
¿Junio de 2004? 2004. Es antiguo, desde luego.
Antiguo, sí. A tener que guardar un cajón y no entiendo por qué. Se lo presenté el viernes pasado, la semana pasada, uh-huh. Y aprovechando los micrófonos, pues me gustaría dirigirme a mis hermanos con una carta que escribí hace dos años, uh-huh. que he intentado que se mandara en uno de los
mailing.
Ahí está.
El móvil.
Ahí está mi móvil, no, mi jefe que está...
No te preocupes. Esto pasa en las mejores familias, no te preocupes. Estamos hablando de la centuria, propuesta de centuria. Tú estuviste allí también en el Cabildo, ¿no, Enrique? ¿No?
Sí.
Hasta una semanita.
Una semana de Cabildo plena, ¿no?
Hay que ver las hermandades que tú perteneces, nada más que con Cabildo, con
el
libro.
El sentimiento y la esperanza, vaya tela, Enrique de Roque va a la cosa fenómena. Cuéntanos, venga, sigue.
Bueno, pues esta carta la quise yo mandar a los hermanos, explicando los motivos por mi intención de crear la centuria, y dice así, ¿no? Hace unos años, en la madrugada del 2004, sufrimos uno de los momentos más amargos que ha pasado nuestra hermandad en los últimos tiempos.
La impotencia de no poder hacer nada para evitar que no saliéramos a la calle a dar testimonio público de nuestra fe y así expresar nuestros sentimientos hizo mucho de nosotros derramar lágrimas llenas de amor, de resignación y otros tantos sentimientos que hicieron estremecer nuestros corazones. No puedo dejar de pensar que era la venganza de ese centenario grupo escultórico tan querido por nosotros. De regreso a casa, mientras el terciopelo de Mentifat se mojaba, surgió dentro de mí la inquietud, el sueño y la ilusión de que al nuevo grupo escultórico que iba a llegar, lo que le faltaría detrás sería una cintura romana. Tan majestuoso misterio se vería engrandecido por unos romanos con plumas blancas, que lo escoltarían en su recorrido por las calles de nuestro querido Jerez. Qué privilegio tan grande sería estar tan cerquita de nuestro Padre Jesús de la sentencia y humildad y arroparlo con nuestro cariño. Qué orgullo ser centurión de la hiedra. Tras comentarlo con algunos hermanos, los cuales me dieron su apoyo y ya pertenecen a esta centuria, los hermanos David y José Manuel Romero Medina, los primos Miguel Ángel Marín Chamizo y Miguel Ángel Marín Amaya y Angelito Moneo, me puse manos a la obra y creé un proyecto valiente y original que se entregó en junio del 2004 a la hermandad. Este proyecto está a vuestra disposición en la Casa de la Hermandad y así podréis comprobar que se puede hacer algo grande si todos queremos. Puede que penséis que es una locura, pero espero que tengáis la misma versión que yo. Por eso me dirijo a vosotros para animaros a pertenecer a esta centuria romana y así darle un toque especial a nuestra hermandad, a la madrugada y a la Semana Santa de Jerez. No va a ser fácil este camino, pero al final pensar que Jesús de la sentencia y humildad se merece nuestro sacrificio y esfuerzo, y así nuestro sueño se hará realidad.
Uh-huh. Pues señor, correcto, una carta de luego muy personal.
¿La firmaba tú, el hermano mayor, o yo, entre ambos?
La firmo yo.
Esa carta todavía no está enviada, ¿no?
No, no está enviada.
Hombre, es que pregunto esto porque no puede llegarse una comunicación a los hermanos si no va firmada por el hermano mayor y el secretario.
He intentado que se mandara, este caso, pero esto causaría jurisprudencia de que todos los hermanos se quisieran...
Efectivamente.
Por eso, dirigir, no
por, es, pa, vale, por eso te lo
por
digo.
Por eso he optado por leerla hoy. Y decirte que este es un proyecto mío, no es de la hermandad. La hermandad no puede sufragar esto ahora mismo. Entonces los gastos de esta centuria tienen que ir a cuenta de los hermanos que formemos parte de él. Sea que es difícil, pero como es un proyecto a medio largo plazo, no hay bulla ninguna. Vamos a hacerlo poquito a poco. Y voy a explicaros lo que es el proyecto en sí para que veáis la importancia que tiene que los hermanos pues apunten.
Venga, cuéntanos.
Mira, los requisitos que he puesto para que esta centuria se consolide está destinado a los hermanos y hermanas mayores de 18 años. Pensado que la mujer también tiene derecho a participar. El único condición que le pongo especial es que la ausencia de maquillaje, tanto en el rostro como en las manos. Una mujer vestida de romano con maquillaje, que como que no.
Es un romano un poco extraño.
Y también que lleva el pelo recogido, ¿no? Para que no se vea el pelo por sobresalga del casco, ¿no? Pero la más importante de todas es que se tiene que ir con el máximo respeto y seriedad, puesto que estamos haciendo estación de penitencia, representando a la hermandad. Esto no es una comparsa ni una serigota, que tenga pensado que eso, que se abstenga, vamos. ni venga a preguntarme.
Cuando he dicho lo de comparsa y chiricota, se ha reído Manolo Pico. Y después.
Bueno, quería explicar lo que es la uniformidad, ¿no? Consta de una túnica de terciopelo color burdeos y la capa del mismo color, la cual irá forrada de una tela de color crema, ¿no? Para que tenga más caída la capa, ¿no? Irá también con una malla y camiseta de manga larga de algodón blanco, el collarín blanco, la gola, que es lo que lleva la Macarena, o un pañuelo blanco nudo al cuello con el escudo de la hermandad. Sandalias romanas, muñequeras de cuero color burdeos, coraza, casco y escudo plateado, lanza o pilum, que es la lanza corta que lleva la Macarena, y espada, y penacho de plumas blancas de avestruz. La formación de la centuria en principio estaría formada por un capitán. Este llevará coraza y casco dorado, espada y pergamino donde estará escrita la sentencia, y llevará penacho de 21 plumas. También teniente, el cual llevará coraza y casco y escudo plateado, lanza opinum y penacho de 18 plumas. Un alférez, que era ataviado igual que el teniente, pero con penacho de 12 plumas. Un cabo, al igual que los anteriores, pero con penacho de 10 plumas. Y soldados centuriones, que irán igual que los mandos, pero con penacho de 5 plumas. Más o menos parecido a lo que lleva la centuria macarena. ¿Eh? Asignación de rango. Esto dependerá del número de antigüedad de la hermandad, número de orden en la inscripción e implicación en el proyecto. ¿Eh? Pero vamos, esto es algo simbólico, porque para mí somos todos iguales. ¿Eh?
Bueno, ¿cuánto vale un uniforme de armado?
Vale caro.
No, dime.
Yo he calculado que lo que es la orfebrería puede costar las 150.000 pelas más o menos. Uh-huh. Y aparte lo que es la ropa, lo que es la túnica, la capa, las sandalias.
2.000 euros.
Más o menos. Es un proyecto ambicioso, difícil, pero yo llevo en la hiedra desde el año 80 y fíjate lo que ha evolucionado mi hermandad en lo que es el patrimonio. Uh-huh. No me preocupa, esto es a largo plazo, poco a poco.
Pero eso sería costeado por cada miembro de
por
la
cada centuria. Miembro.
O sea, que la hermandad no le costaría un duro, no, un euro.
Yo lo hablo con José Carlos, no quiero ser el grano que le salga. Y esto lo vamos a pagar ante todo, ¿no?
¿Y crees que va a encontrar gente suficiente que pueda aportar 2.000 euros?
A su hermandad, como la quiero yo, porque a mí,
no le importa.
Porque a mí la hiedra es como ese primer amor del que te enamoras tanto, pero que como te da miedo expresarle lo que sientes por el rechazo, pues nunca lo hace, ¿no? Para mí son las hiedras. Yo cada vez que entro por la casa armada me pongo nervioso, y llevo 28 años de hermano, ¿eh? El que quiera a su hermandad como la quiero yo, que coja su club y me siga a mí.
¿Eh? Bueno, ¿y cómo ha cogido la hermandad la propuesta? Porque claro, esto necesita el apoyo, el respaldo y, por supuesto, la autorización del cabildo, ¿no?
Pues un proyecto que se entrega en el 2004, yo lo presento en el 2007,
oiga,
está todo dicho.
De momento parece que no va la cosa muy bien, ¿no?
Pero no se ha cogido bien el cabildo, bien por la Junta de Gobierno.
Yo lo presenté en el cabildo y no se ha votado, porque como no es un proyecto de la hermandad, es mío, no se ha votado. Tampoco no se puede votar porque no ha ido ninguna convocatoria. Y no sé, la respuesta la tienen que dar los hermanos a partir de ahora. El que se quiera apuntar, que se apunte. Ahora somos 6 hermanos los que estamos dispuestos a tirar para adelante. Espero que ninguno se arraje. Porque yo toco la hermandad y dice, ya está aquí el pesado de la centuria.
Ya está aquí el romano.
Además, lógicamente, un proyecto que hasta que, como dicen nuestros compañeros, no tenga el beneplácito de la propia hermandad, no se puede hacer ningún tipo de inversión en esas vestimentas.
Porque te repito, que la inversión no la va a hacer la hermandad, la va a hacer los hermanos.
Pero ni los propios hermanos, porque no se va a gastar ninguno 2.000 euros para que después la hermandad diga no tira el proyecto más adelante. A ver qué hace ahí con los padres de los hermanos.
Por eso, esto va a ir poquito a poco. Según vaya pasando el tiempo, veamos la aceptación de los hermanos.
Un hermano tiene derecho a presentar una propuesta
todo el del mundo.
O sea, quiere decir que tú, cumpliendo los plazos en los que lo debes, tienes todo el derecho del mundo a presentarlo. Otra cosa será que el cabildo te lo apruebe o te lo deniegue. Eso sería otra historia. Pero vamos, el derecho creo que te asiste, ¿no?
Sí, por supuesto. Por eso lo he hecho. Bueno, piense que no, con lo que él.
No, comentaron una cosa solamente, que realmente no fue expuesto a cabildo, sino simplemente en el turno de ruido de preguntas se puso la idea de este hermano y se dejó en la secretaría para que todo el que esté interesado, pues, que lea el informe. Y lo que sí dijo el hermano mayor, que si hay una inquietud dentro de la hermandad hacia este tema, pues ¿por qué no? Uh-huh. Pero tiene que haber ese movimiento dentro de la hermandad, ¿no?
Que tendrá que surgir solo, claro. Pues, obviamente, ¿no? Uh-huh.
Voy a seguir con la...
Un minuto nos queda.
Vamos a ver. La ubicación de la centuria, según el número de hermanos centuriones, se podrá ir delante del paso del misterio entre la presidencia del misterio y acólitos, o detrás del mismo, entre este y la agrupación musical. Uh-huh. ¿Eh? Los actos de la centuria, besapié de nuestro Padre Jesús de Sentencia y Humildad. A la apertura del besapié se procederá al desfile de presentación, saliendo de la casa de hermandad y realizando el siguiente itinerario: Empedrada, Curvieja, Pedro Alonso, Sol y Plaza, nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad, siendo acompañado por un tambor ronco. Seguidamente se procederá a realizar el acto de besapié por parte de la centuria, así como la ofrenda floral por parte de la misma, quedando dos centuriones de plantón de respeto a los pies de nuestro Señor. Besamado nuestra Madre Señora de la Esperanza. Durante la jornada habrá dos centuriones arropando en plantón de respeto a nuestra Madre de la Esperanza. Jueves Santo por la mañana. Se visitará a las hermandades de la madrugada y a la hermandad de amor y sacrificio, realizando ofrenda floral a las mismas. llevando como acompañamiento musical el trombón ronco. Seguidamente se escoltará el paso de misterio en su primera levantada, esperando que nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad esté instalado en el mismo, para proceder a realizar la primera fotografía delante del misterio.
Uh-huh. Bueno, yo creo que queda claro, ¿no? queda claro el proyecto está completo, desde luego. Bueno, lo que hace falta es que la hermandad lo acoja con agrado, como ha dicho Enrique, ¿no? Porque eso será buena señal.
Hombre, eso espero.
Pero tú no vas a cejar en el empeño, está claro que no, ¿no?
No, ya no.
Tú ya...
Ya de gasto aquí no creo que...
Tirando para adelante. Pues muchas gracias por habernos ofrecido este proyecto, que creo que es bastante interesante, y ahora está en manos de la hermandad de la Yedra, que la coja o no la coja.
Pues muchas gracias.
Tú para adelante, Francisco Javier.
Yo sí, yo para
adelante. Bueno, hoy no está con nosotros Manolo Rosado, habitual responsable de la sección musical, pero obviamente vamos a tener sección musical. Manolo, hemos elegido la marcha Cirios y Claveles, una marcha curiosa, ¿no?
Por su sí, efectivamente. Esta compa corresponde a una reedición de un disco de vinilo que se hizo en el año 1985. Fue la primera vez que se grabaron marchas de Abel Moreno. Abel Moreno llegó a dirigir la banda de Soria 9 con el empleo de capitán en el año 1984, sustituyendo a Pedro Morales. Como anécdota hay que decir que quitó las marchas de Pedro Morales y empezó a tocar la suya. Y en esta grabación viene Hermanos Costaleros, Cirios y Claveles, que es la marcha que vamos a ir, que esta marcha está rebautizada con el nombre de Donantes de Flores. Se le dedicó a Abel Moreno en el año 91. A los Donantes de Flores de la Macarena. Yo era Los Clarines, dedicada a la muerte del malogrado torero Francisco Rivera Paquirri. Procesión de Semana Santa en Sevilla de Marquina. Cristo de la Presentación de Abel Moreno. Ojo a esta marcha, que junto a Cristo de la Defensión son de las mejores marchas de Abel Moreno. Virgen de Flores, dedicada a la patrona de su pueblo, de Encinasol, la provincia de Huelva. Y además da la coincidencia que también es patrona de Álora. Entonces aquí dentro, en la carpeta, un poema que deduzco que es de Pascual González, de los Cantores de Hispali, en el cual hace aquí un floreo que no está firmado, pero dedujo que es de él, y termina con Jesús preso. Esto, pues, este compa, este disco de vinilo en sus tiempos, pues fue, digamos, de las primeras grabaciones que hizo Pasarela de marchas cofradieras. Además, como anécdota, la ilustra, esto es un dibujo, vamos, es la saya de la Virgen de la Presentación del Calvario, que es una diapositiva de Emilio Sáenz, que ya se utilizó en el año 82 en una exposición de bordados de Carrasquilla en el Alcázar de Sevilla, donde estuvo la Cruz del Cristo de la Inspiración y
bueno, lo que nos quedamos sin
el manto de la Virgen del Desconsuelo. Bueno, pues ahí terminamos.
Cirios y Claveles, ¿no? Dale, Juanma.
Thank you.
La Levantá.
José de Mapa.
Bueno, pues nos vamos, pero antes tenemos que comentar tres cositas rápidamente. Rafa, coméntame tú.
Sí, Andrés, se me olvidaba que, bueno, la hermandad está realizando una campaña solidaria con el pueblo de Perú desde septiembre, que se va a desarrollar de septiembre a diciembre, bueno, porque entendemos un poco que, como recoge la normativa de Cizana, no solo estamos para culto al público, ¿no?, que es uno de nuestros fines, sino tenemos la responsabilidad de formar y formarnos, y aparte de practicar la caridad. Entonces nos queremos sumar a la iniciativa de Madre Coraje, y hasta diciembre colaboraremos y pueden entregar los alimentos allí en el asilo San José los lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la tarde, que es cuando se abre la capilla durante la semana.
Perfectamente. La Merced, Manolo.
Sí, hoy en la misa de una, en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced Coronada, pues tendrá lugar la toma de posesión de los formadores que han impartido el curso en la Unión de Hermandades.
Catequista, ¿no?
Sí, catequista es un formador por cada hermandad que tendrá que ejercer su labor formativa dentro de su hermandad.
Y por último comentamos que la portuense hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima del Dolor y Sacrificio celebra hoy domingo, con una salida extraordinaria de ambos titulares, el cincuentenario de su fundación, sucedida en 1957. Una jornada... Dime.
No, que quería decir que hoy festividad de la Virgen del Rosario. No, a la...
Espérate, hombre, que termine lo del puerto.
Ah, muy bien.
Puerto. Jornada histórica que se abrirá a las 7 de la tarde por la Iglesia Mayor Prioral. El itinerario será Palacios, Larga, Descalzo, Cielo, Lechería, Zarza, Espelete, Cruces, Arenal, Zarza, San Juan, Plaza Juan Gabala, San Bartolomé, Palacios y Plaza de España, con el Cristo va, la banda Cristo del Amor del Puerto, y con la Virgen, la banda Maestro Dueñas del Puerto también. A las 7 hoy en el puerto. Coméntame.
No, que decía que hoy festividad de la Virgen del Rosario a las 6:30 de la tarde, desde el convento de Santo Domingo de Cádiz, será la patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario. Uh-huh. Y quiero aprovechar para felicitar a mis amigos cofrades gaditanos que son oyentes de este programa, sobre todo a la página web Cádiz Cofrade, que anoche estuve con ellos y estuvieron elogiando el programa, que lo tienen grabado y lo piensan poner en bandeja.
Oh, fenomenal. Y que a las 8 de la tarde, recuerden, sale hoy la Virgen del Rosario del Beaterio, porque es trasladada a la catedral para mañana la procesión, que salga de allí a partir de las 7:15, 7:30 de la tarde, más o menos. ¿Algo más que ustedes quieran comentar? ¿Nada? Pues nada, lo dicho. Tengan cuidado con los males que acechan por el mundo, y hasta el domingo que viene, queden ustedes con Dios.
Sonidos, las imágenes, las noticias, todo sobre nuestras hermandades y cofradías en La Trabajadera, la web del costalero. La Trabajadera, la página en internet de nuestras cofradías.